más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hoy leeré un poema del periodista cultural y gran poeta Javier Lostalé, recogido en su antología Azul Relente, editada por Renacimiento. Lleva por título Nubes. No tienen memoria las nubes. Su tránsito de espejo en vuelo se consuma en libertad de luz cambiante. Apenas necesitamos levantar los ojos para sentir el leve peso de sus formas, tan ignorantes de nuestro desvelo como de la soledad pequeña de unos pasos. Ángeles insomnes de claridad y tormentas queman las nubes el pecho adolescente con su sofoco tibio de pajar. Y si un viento de sombras las cruza, tiemblan navíos fantasmales en cada ventanal, mientras al fondo manos maternas se posan en un silencio azul. Oro de sueños siempre en vilo depositan las nubes en el corazón más solitario, y el nadador cruza el río en su propia constelación cegado. A su paso, las torres resumen la tensión íntima del paisaje, y entre valles el aire más alto irradia su secreto. En su luciente desvanecimiento, las nubes nos ignoran, pero hay en ellas un fugitivo soplo carnal que nos anula sin tiempo ni destino a la universal pulsación de lo que aún no concebido.
Ocho son los minutos que pasan de las 12 del mediodía, y aquí en la radio estamos en el espacio de ecología del Jable al Malpey, donde durante los próximos minutos vamos a tratar distintos temas que nos propone nuestra compañera Sofía Menéndez en la mañana de hoy, o en el mediodía, en este día tan agobiados que tenemos por las altas temperaturas que sufrimos aquí en este territorio desde ayer concretamente. Sofía nos habla desde la zona norte de la isla de Fuerteventura. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa. Y también con un calor terrible.
Me imagino que agobiante, ¿no?, el calor.
Sí, efectivamente. Esto es para meterse bajo, vamos, para irse a una cueva realmente. Que en las cuevas volcánicas se mantiene la temperatura, como bien sabes. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, en la Cueva del Llano, pues ahí existe una especie, el opileón cavernícola, que está ahí desde los tiempos inmemoriales de la existencia de Fuerteventura en relación a pues la evolución biológica de la isla, y se ha quedado ahí viviendo porque tiene una temperatura espléndida, casi cuando Fuerteventura era verde y tropical, ¿no?
O sea que para descubrir perfectamente el clima que teníamos hace miles de años aquí en la isla, debemos de estar dentro de la cueva, Sofía, como ese pequeño, esa pequeña araña blanca que vive, de momento no sabemos cuántos ejemplares, pero nada, que están ahí escondidos de este siglo XXI, que en muchos casos nos agobia, no solo con el cambio climático, sino con pandemias y bueno, parece todo como muy, muy caótico, muy catastrófico, ¿no? Vamos a intentar cambiar un poco, ¿es posible?
Sí, bueno, están en peligro de extinción, pero bueno, el trabajo, por ejemplo, que está haciendo Juan Miguel Torres y Rosa, la arqueóloga en la cueva, pues ha visto que hay helechos también en la otra cueva que hay un poquito más arriba de Villaverde y que, bueno, pues eran helechos verdes de la zona, prácticamente que solamente queda en el Pico de la Zarza también, ¿no? En los espacios con más biodiversidad de Fuerteventura. Pero hoy tenemos un programa cargadito de historias. En este caso, el primer invitado pues es el responsable de agricultura en Greenpeace España. Y él es Luis Ferreirín, pero le hemos llamado muchas veces para hablar de estos temas, pero curiosamente pues sale a la palestra de todas las titulares de todos los telediarios cuando pues el ministro de consumo dice que consumamos menos carne y se arma la de Dios. Entonces, bueno, pues Greenpeace lleva muchísimo tiempo con una campaña hace ya, yo creo, bueno, vamos a preguntarle a Luis. Buenos días, Luis.
Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme al programa.
¿Desde cuándo lleváis vosotros con la campaña en particular la producción industrial de carne y sus derivados y consumo excesivo, ¿no? ¿Desde cuánto tiempo lleváis con ello?
Mira, antes de contestarte eso, quiero decir una cosa que espero que sea esperanzadora respecto a lo que se decía antes de la introducción. Quiero decir que sí es posible evitar las peores consecuencias del cambio climático y de la emergencia ecológica en que estamos inmersos, y sí estamos a tiempo de evitar todo eso, todos esos problemas. Lo necesario es precisamente eso, acción individual y acción política, y muy en particular voluntad para hacer esos cambios necesarios que nos exige la ciencia. Respondiendo a tu pregunta, pues precisamente desde Greenpeace hemos lanzado la campaña en el año 2018. Ahí fue cuando empezamos con fuerza, precisamente presentamos un informe que se llamaba Menos es Más, donde hacíamos un diagnóstico de la situación a nivel mundial y concluíamos que precisamente para conseguir alcanzar esos retos tremendos que tiene la humanidad, y lo mismo que dice la ciencia, tenemos que contribuir por parte de todos los sectores. Y uno de los fundamentales es, sin duda, el sistema agroalimentario. Según el panel intergubernamental de personas expertas para el cambio climático, el sistema agroalimentario ya es responsable de entre un 21 y un 37% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y la ganadería en particular, de un 14,5%. Por lo tanto, actuar, como decía el ministro, tanto a nivel individual, reduciendo nuestro consumo de carne, como a nivel colectivo, frenando esa expansión tremenda y desmesurada y descontrolada de la ganadería industrial, es sin duda una de las medidas muy importantes y decisivas para conseguir lograr esos objetivos. Si no estamos dispuestos a hacer eso, pues sin duda que nos esperan consecuencias aún más desastrosas.
Lo que yo me gustaría es que explicaras, porque lo más importante o que la gente egoístamente viene a decir, bueno, en cuidado a mi salud, por el cuidado a mi salud, ¿no? Entonces, resulta que en España cada vez se consume más carne y estamos viendo que bueno, lo sostenible, la dieta sana, por así decirlo, es 300 gramos, pero a la semana, y se está consumiendo casi 275 gramos de carne al día. ¿Cómo, o sea, en el jueves, el otro día decía, bueno, si el ministro Garzón dice que hay que tomar veneno tóxico, pues casi todos los fachas iban a morir porque iban a comer pues eso, el veneno, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Luis?
Pues precisamente nosotros desde Greenpeace, en el inicio cuando lanzamos nuestra campaña, uno de los lemas que utilizábamos era dieta sana, planeta sano. Está íntimamente relacionada nuestra dieta, aquello que consumimos, con aquello que está ocurriendo en el planeta. El sector agroalimentario es de los sectores que más impacto tiene a nivel planetario, porque tiene impactos en muchos de los límites planetarios que estamos traspasando. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, uso de suelos, agua, el uso del agua y la contaminación de la misma, el ciclo de nitrógeno. Entonces es fundamental, y precisamente está más que avalado por la ciencia, que una dieta sana, que también es una dieta sostenible, es una dieta donde predominan los alimentos de origen vegetal. Es donde comemos, si queremos, si tenemos, si, porque es opcional comer ese tipo de alimentos de origen animal, pues que sea predominante los alimentos de origen vegetal, y que de forma opcional, moderada y muy ocasional, pues podamos incorporar algunos alimentos de origen animal. Precisamente el dato que dabas, los 300 gramos semanales, es lo que está marcando la ciencia a nivel internacional. Es lo que se ha acuñado en 2019 como la dieta de salud planetaria. Una dieta que es buena para mí y es buena para el planeta. Precisamente lo que decíamos en el inicio, sana y sostenible. Y tú ya referías, en España somos el país de Europa que más carne consume por persona y año. Estamos consumiendo 275 gramos al día. Lo que la ciencia recomienda para una semana, casi en un día, comemos lo mismo que dice la ciencia para una semana. Por lo tanto, por muchos temas de salud, en 2016, precisamente la Organización Mundial de la Salud clasificó la carne roja como probablemente cancerígena, y las carnes procesadas como cancerígenas, por su relación con el cáncer. Ese consumo excesivo aumenta el riesgo de padecer esos cánceres. Por lo tanto, reducir el consumo reduce el riesgo de tener ese tipo de cánceres que están asociados con la dieta. Por otro lado, también está relacionada con el diabetes tipo 2, con enfermedades cardiovasculares, con problemas de obesidad y sobrepeso. Por lo tanto, en todos los aspectos es beneficioso para nosotros reducir el consumo de carne. Yo incluso suelo decir que tiene un triple beneficio, ¿no? Es mejor para nuestra salud, es mejor para la salud del planeta, e incluso es mejor para nuestro bolsillo, porque precisamente una gran parte de la cesta de la compra se va, nuestro dinero que gastamos en la cesta de la compra, se va precisamente a alimentos de origen animal. Si los reducimos, podemos apostar por alimentos que vienen de la ganadería sostenible, la ganadería ecológica, y sobre todo apostar por alimentos de calidad en general. Más alimentos, más frutas y verduras. Además, recuerdo que este año estamos en el Año Internacional de las Frutas y Verduras. Que yo sepa, nunca hubo ningún año dedicado a la carne, precisamente porque no tiene esos beneficios para la salud que necesitan apostar por su difusión y por su promoción, a no ser por la gran industria cárnica, y por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer. Yo suelo decir que el gran problema en el que nos encontramos respecto al sistema agroalimentario viene precisamente, y respecto sobre todo a esa parte de la ganadería, viene a partir del momento en que hemos dejado de comer cosas con carne a pasar a comer carne con cosas, incluso muchas veces carne sin cosas. que lamentablemente también ya comemos así. Precisamente ese cosas con carne es lo que marca nuestra dieta mediterránea, que recuerdo, es patrimonio inmaterial de la humanidad. Por lo tanto, tenemos mucho que perder cuando pasamos a estos consumos excesivos de carne que estamos viendo en el planeta. Y precisamente lo que estamos diciendo en Greenpeace es que son aquellos países enriquecidos, aquellos países donde el consumo ya ha sobrepasado esas barreras de lo saludable y de lo sostenible, donde tiene que reducir.
Luis, me gustaría hoy también, pues el roto en ese dibujo, antes hablábamos del jueves, pero realmente el roto hoy 13 de julio pues nos muestra una viñeta donde explica, nos comemos la Amazonía en forma de hamburguesa. Me gustaría que explicaras por qué la Amazonía y la relación con las hamburguesas.
Mira, e incluso digo una cosa, respecto a esa carne producida en países que están sufriendo la deforestación, una gran parte, importamos poca carne, pero una gran parte de esa carne que se importa es precisamente en Canarias. Canarias tiene un vínculo muy directo con esas producciones que están destruyendo la Amazonía y otros ecosistemas vitales. Pero respondiendo a tu pregunta, un dato muy importante, el 80% de la superficie agrícola mundial ya se destina a producir alimentos para animales, no para personas. Esto provoca que se están dando muchos cambios del uso del suelo. Estamos cada vez avanzando más la frontera de la ganadería, expandiendo esa frontera y por lo tanto destruyendo la naturaleza. En Brasil, en la Amazonía, se atribuye a cerca de también un 80% de la deforestación a la producción de carne. Tanto piensos, soja y principalmente soja, pero también maíz, pero principalmente soja, para exportar a esos países muy demandantes de esa materia prima, donde se está produciendo mucha ganadería industrial, que es el caso de España y otros países de Europa, ¿no? Y por otro lado, también para los pastos, para los animales que se crían en esos países y que después estamos importando, ¿no? Y yo suelo decir, en nuestro plato está la cerilla que todos los años prende fuego en la Amazonía. Precisamente parte de esa responsabilidad es nuestra, de ese consumo excesivo. Pero la ganadería tiene muchos otros impactos y uno que me gustaría también recordar es lo que está relacionado con el agua. La agricultura es el sector que más agua dulce utiliza, cerca del 70% del agua dulce del planeta se utiliza en la agricultura y muy en particular para producir esos alimentos para animales. Pero por otro lado también es el más contaminante, es el que más contribuye a esa contaminación a través de la generación de esos excrementos de forma ingente. Cada vez tenemos más animales, necesitan más alimento, necesitamos expandir esa barrera, esa frontera de la naturaleza, y por otro lado, los animales comen más y por eso tienen más excrementos. ¿Qué hacemos? Pues estamos utilizando los campos como auténticos vertederos, donde estamos echando todos esos excrementos de los animales. Antiguamente, los excrementos eran un abono, pero en las cantidades tan ingentes que estamos produciendo hoy en día, la tierra no tiene capacidad de absorberlos, los cultivos no tienen capacidad de absorberlos y al final todos esos nitratos se filtran a las aguas. Respecto a esto, un dato muy importante. España está incumpliendo la directiva de nitratos europea. Está precisamente debido a esa contaminación, a esa expansión brutal de la ganadería industrial y también de la agricultura industrial que está asociada, pues precisamente estamos contaminando nuestras aguas. Tanto es así que la Comisión Europea ya nos abrió un expediente sancionador en el año 2018 y el año pasado, hace un año precisamente, nos envió un dictamen motivado exigiendo medidas drásticas, porque precisamente el agua es un recurso vital. Sin agua no hay vida. Otro aspecto importante son las emisiones de amoníaco. En España, el 94% del amoníaco, que es un gas que no tiene efectos, que es un gas nocivo, pero que no es un gas de efecto invernadero, que somos más conocidos últimamente, pero es un gas que está muy relacionado con la lluvia ácida, por ejemplo. Y en España, precisamente lo que decía, el 94% de las emisiones del amoníaco están provocadas por la ganadería industrial, por el porcino y por las aves, por la cría de aves. Por lo tanto, son muchas las razones para reducir el consumo, para frenar la producción industrial de alimentos de origen animal. Y precisamente apostar por esa ganadería sostenible, más arraigada con el territorio y que incluso nos pueda ayudar a combatir ese despoblamiento rural que estamos viendo. Porque la ganadería industrial es una falsa solución al despoblamiento rural.
Luis, ante el consumo, evidentemente aumenta la producción, ¿no? Ahí tendríamos que apelar a aquello que usted decía al inicio del espacio en su argumento, y entra directamente en nuestra responsabilidad individual. ¿Le falta al consumidor información como la que usted comparte con nosotros en este espacio de Ecología de Radio Sintonía del Jable al Malpey para evaluar si, en fin, compensa el seguir dañando a su salud? ¿Cuenta el consumidor con esa información?
Sin duda que en ese aspecto falta información. La industria cárnica es muy poderosa, es el cuarto poder económico en España, y normalmente lo que vemos son campañas publicitarias en la tele y otros medios precisamente para promover consumo de carne, que incluso muchas veces son carnes que son insanas, porque son carnes procesadas, la que decía antes, que está más asociada, son las que más publicidad se hace, son aquellas que están asociadas con el desarrollo de distintos tipos de cáncer, ¿no? Y por tanto, falta esa información. Por ejemplo, para un caso muy, muy, muy claro, en los huevos, las personas consumidoras ya podemos elegir de alguna forma, ¿no? Sabemos que hay unos códigos con la numeración y sabemos que al cero corresponde la ganadería ecológica, al uno las que están en libertad en el campo y a partir de ahí ya en jaulas, y el tres es el peor de todos, ¿no? Y en la carne, por ejemplo, en los lácteos, todavía no tenemos esa información y no sabemos cuando vamos a comprar si no compramos ecológico, porque si compramos ecológico sabemos, porque tiene un sello, las que está certificada, sabemos que proviene de un modelo de producción sostenible, pero toda la demás no podemos distinguir si viene de una macrogranja o si viene de una ganadería extensiva, y eso sería algo importante hacer con las personas. Por otro lado, algo fundamental, los coles, ¿no? La educación infantil. Vemos cómo, lamentablemente, la industria cárnica, la industria láctea, se introduce en los coles y hace sus propias campañas de publicidad, de promoción de sus productos, cuando precisamente lo que teníamos que tener en los coles es una formación muy importante en lo que es una alimentación sana y sostenible. Ya para no hablar de lo que se sirve en los comedores escolares, que es lamentable, y donde se sigue también este mismo patrón de un exceso de proteína animal. Precisamente por eso, cuando Greenpeace dice que no es solo actuar a nivel individual, sino que también las administraciones, que es muy importante, por supuesto, pero que las administraciones tienen una responsabilidad muy grande en esta parte de la formación, la didáctica, pero también lo que se sirve, lo que se pone en el plato de nuestros niños y niñas. Ellos son las generaciones futuras y tienen que también educarse en comer bien.
Dígame una cosa, ¿cree usted, según lo que ha visto a lo largo de estas últimas semanas, Sofía mencionaba al inicio del programa todo lo que le ha caído al ministro Garzón, ¿cree usted que es una campaña orquestada?
Bueno, yo no sé si es una campaña orquestada. Yo, sin duda, ahí hay un peso brutal de la industria cárnica, que ha sido la primera en salir al debate para precisamente defender sus intereses, que no es más que aumentar sus beneficios económicos. Precisamente la ganadería industrial se centra en tres principios: producir mucho, producir rápido y producir barato. Y por eso tenemos los defectos que estamos teniendo. Lo que sí me parece de una enorme, y por eso estamos agradecidos al ministro Garzón, ya era tiempo de poner este debate sobre la mesa. Seguía siendo un tabú enorme cuando en muchas otras partes del planeta ya se está hablando, ya se están tomando medidas, y cuando precisamente en muchas de las administraciones están diciendo lo mismo que dice el ministro. Por eso es completamente incomprensible como por parte de muchos responsables políticos, empezando por nuestro presidente del gobierno, cómo se hacen afirmaciones de una responsabilidad tremenda, porque estamos en emergencia climática, estamos en emergencia ecológica y tenemos que actuar en todos los sectores. La ciencia nos pide medidas sin precedentes y urgentes. Tenemos 10 años, ya menos, para poder revertir esta situación. Si no queremos sufrir todavía más olas de calor, como la que está sufriendo ahí ahora y que hablabas también en el inicio,
sí,
y consecuencias aún más desastrosas. Porque también recuerdo otra cosa. El sector agroalimentario es parte del problema y debe asumir ya su responsabilidad y no hacer esas campañas irresponsables de solo defender sus intereses. En segundo lugar, es parte de la solución y puede poner mucho sobre la mesa de soluciones que nos ayuden a combatir el cambio climático y otros problemas como la contaminación del agua por nitratos, que decía antes, el amoníaco, todo lo demás, ¿no? Y tercero, y muy importante, es la principal víctima del cambio climático también. Y eso parece que no nos estamos dando cuenta. Ya hay mucha información que nos muestra que si seguimos este ritmo, tal vez en España, en unos años, en el sur de España, no se puedan producir alimentos. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es realmente eso lo que queremos? ¿Para solo un beneficio a corto plazo y pensando en la economía, pensando en seguir llenando las huchas de estas grandes empresas? Pues yo creo que tenemos que pensar ya con levantar la cabeza y mirar al horizonte y ver cuál es el camino que queremos seguir.
Y ahí está la responsabilidad, insisto en ello, de cada uno de nosotros, ¿no, Luis?
Por supuesto, porque yo suelo decir algo muy importante, que la alimentación es sin duda la mejor herramienta que tenemos las personas consumidoras para poder actuar sobre este modelo, por intentar transformar el modelo que tenemos, que es un modelo destructivo, ¿no? Y precisamente con aquello que elegimos para poner en nuestro plato. Detrás de cada alimento hay una historia, y podemos elegir una historia que nos ayuda a preservar la vida tal como la conocemos, o elegir alimentos que nos llevan precisamente hasta el borde del abismo, como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Por otro lado, también la presión que podemos ejercer a nivel político, de exigir esas medidas, porque la clase política actúa cuando ve que la sociedad exige, porque de otra forma seguirá siempre de la misma, dando respuesta a lo de siempre, ¿no? A esos intereses, a esos poderes fácticos que están detrás, a la industria, perdiendo un poco de vista, que es un poco esas afirmaciones irresponsables, perdiendo de vista algo tan importante como la salud pública y como la salud del planeta.
Sofía, ¿querías hacer algún comentario o plantearle otra cuestión a Luis?
No, darle las gracias por su intervención y, bueno, pues que la gente firme esa página en Greenpeace, que ya vais por cuántas firmas, Luis.
Pues iba justo para terminar a recordar eso. Y otra cosa que las personas pueden hacer es apoyar las campañas que desde las organizaciones y otras entidades hacemos para presionar a las entidades responsables. Y en este caso nosotros hemos abierto una petición para pedir el fin de la ganadería industrial y llevamos ya 176.000 firmas. Ha sido también una escalada tremenda de firmas y precisamente las personas vemos que cada vez están más, tienen más esa visión crítica y saben que es importante y por eso nos están apoyando. Así que desde aquí lanzo un SOS también a todas las personas que nos están escuchando, que precisamente entre en nuestra página web y que firme nuestra petición, porque todo el granito de arena es una ayuda para conseguir transformar ese sistema que nos está destruyendo la vida.
Muchas gracias.
Gracias, Luis, por estar con nosotros en este espacio de ecología del Jable al Malpey y, bueno, pues hablarnos de esa campaña que lleva adelante Greenpeace España con respecto al consumo de carne. Que vaya todo bien y nos volvemos a encontrar aquí en la radio. Muchas gracias. Estamos ya en las 12 y 35 minutos de la mañana en el programa que nos sugiere cada semana Sofía Menéndez. Hablábamos antes con el responsable de Agricultura en Greenpeace España y hablábamos de esa campaña que están llevando adelante con respecto al, al consumo de carne y destacaba Sofía que y nuestro invitado que estamos a la cabeza, ¿no, Sofía? En el consumo de este tipo de alimentos de toda Europa, o sea que somos carnívoros aquí en España y nos recordaba Luis algo que ya nos dijo otro invitado, el tema del consumo de carne en Canarias proveniente de América, ¿no?
Efectivamente, estamos por encima de la media y recordar que lo que mandan los cánones para la salud es que se consuma 300 gramos a la semana y estamos en 275 gramos de carne al día, es una burrada. Y eso conlleva también pues que visitemos más al médico de lo necesario, ¿no? Uh-huh. Y por eso es fundamental que las políticas tanto europeas como nacionales modifiquen esa publicidad tan tremenda que se hace con el tema de que coman carne, que en los colegios, en todas partes, ¿no? Como decía bien pues el compañero de Greenpeace, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que me estoy acordando que antiguamente en Fuerteventura, bueno, te lo habrá contado Antonio en un sinfín de ocasiones, ese hombre tan sabio que tienes muy cerca, Sofía, en Fuerteventura se comía carne de una vez al año, y era con un motivo especial, que era por fiestas y estas cosas, de resto ni se veía, ¿no? Y bueno, pues hoy en día, como acaba de señalar este experto de Greenpeace, la carne se consume, a diario. En fin, nos vamos con el siguiente tema, si te parece. Sofía, ¿con quién charlamos a esta hora?
Pues mira, vamos a hablar con Luis Guirao, él es vicepresidente de Transparencia Urbanística y también un poco en relación a esas políticas que son tan necesarias, ¿no? Vienen una partida de millones por parte de la Unión Europea, pero hay que recordar la historia y el pasado, ¿no? Entonces, Luis Guirao, pues el otro día hablando con él, me comentaba las situaciones que fondos europeos que para el progreso y el desarrollo, que realmente que eran para destruir en la costa, porque realmente lo que han hecho es masificar el litoral y destruir pues playas espectaculares como la de Antigua, ¿no? Entonces, en este caso, en Playa Blanca, pues nos comentaba un poco la situación que se ha vivido en relación a todos esos millones, partida de millones que vinieron para ese progreso, entre comillas, en los años 90, finales de los 90, y que cuál ha sido su la situación, ¿no? Le quería preguntar a Luis, porque muchos de esos dineros vinieron a hoteles ilegales. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Se ha devuelto? ¿Cuál ha sido la situación un poco de esos hoteles? Buenos días, Luis. Cuéntanos.
Buenos días.
Buenos días, Sofía. No sé, empezaré por el principio. En los años del 98 a 2002, la Unión Europea envió fondos al Estado español para fomentar el empleo en zonas deprimidas. Este era el objeto concreto de estos fondos. Debido al Estado autonómico, el Estado español lo que hace es un reparto a las diferentes autonomías. En esos años, el gobierno de Canarias concedió 30,6 millones de euros de esos fondos, que eran para el fomento del empleo en zonas deprimidas, recuerdo, a hoteles que fueron declarados ilegales por la justicia. En primer lugar, por los contenciosos administrativos que puso el Cabildo de Lanzarote y que los ganó todos, con lo cual 27 instalaciones hoteleras fueron declaradas ilegales por los contenciosos administrativos, es decir, se anularon las licencias y se determinaron los incumplimientos que hacían con la normativa. De esos hoteles, un grupo de ellos habían recibido fondos de esta partida europea por valor, como digo, de 30,6 millones de euros. Y incluso algunos no se llegaron ni a construir, pero recibieron los fondos. Después el gobierno de Canarias dijo que no, pero habían recibido los fondos porque se les habían concedido por boletín oficial del gobierno de Canarias. En algunos casos de una forma verdaderamente notable, porque se concedieron pues a un promotor, a Rosell, que había sido presidente de la patronal turística Celtur y que su mujer era senadora del PP en ese momento. Lo más llamativo de los hoteles ilegales, que además después fueron declarados ilegales también por lo penal como consecuencia del caso Yate, pues lo más llamativo son el Timanfaya Palace, que recibió casi 900.000 euros, el Princesa Yaiza, de Juan Francisco Rosa, que recibió más de 4 millones de euros, el Natura Palace, que recibió más de 3 millones de euros, el Millennium, que efectivamente nunca se construyó y recibió casi 4,7 millones de euros, Almería Volcán, el hotel favorito de líder del PP en Canarias, se le concedieron más de 3 millones de euros, al Rubicón Palace casi 7 millones de euros, al Riverstar Papagayo 1,5 millones de euros y al Riverstar Costa Calero 1,200,000 euros. Con esos fondos y algo más, a veces no mucho más, construyeron esos hoteles que la justicia declaró ilegales.
Pero, y vamos a ver, ¿cómo se justifica que ese dinero se destinase a esos hoteles si entiendo que esa partida económica tenía un carácter finalista y era el fomento del empleo? ¿Esto cómo se hace?
En realidad, yo estoy hablando de los hoteles de Lanzarote que la justicia declaró ilegales porque, efectivamente, el Cabildo de Lanzarote puso contenciosos administrativos inicialmente y después hubo un procedimiento penal como consecuencia del caso Yate. Son hoteles construidos en Playa Blanca y en Costa Teguise, pero hay también otros hoteles construidos con fondos de esta misma partida europea, tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria, que nosotros sepamos, porque en su día los denunció el Grupo de los Verdes, pero nunca llegaron a la justicia y por lo tanto no fueron declarados ilegales, pero se construyeron con dinero de esta partida europea, con la excusa de que al construir los hoteles se contratarían camareros, limpiadoras, jardineros, mantenedores, etcétera, ¿no?
Bueno. En fin, y al final lo que dice es que no hay palabras, en fin. Y al final, ¿qué ha pasado con, al ser declarados esos hoteles, por lo que usted nos expone, ilegales, Europa ha reclamado ese dinero?
Sí, efectivamente. Primero, hubo una investigación de la OLAF, que es la institución europea dedicada a combatir el fraude y a estudiar qué ocurre con los fondos europeos una vez que se conceden a los países miembros. Hubo una investigación, en esta investigación participó, entre otros, el eurodiputado de los Verdes, David Hammerstein. Una vez que ya se había iniciado la investigación de la OLAF, cuando tuvo su investigación clara y determinó que los hoteles en Lanzarote que se habían construido con esos 30,6 millones de euros habían sido declarados ilegales por la justicia, pues hace un informe a la Comisión Europea. La Comisión Europea a su vez le pide un informe de la situación al gobierno español. El gobierno español a su vez le pide un informe al gobierno canario. El gobierno canario lo lleva al Parlamento. En el Parlamento hay grandes chirríos, en el Parlamento canario me refiero.
Sí.
Pero no ocurre nada. Tanto no ocurre nada que el gobierno español reclama a Canarias que devuelva ese dinero, que le pida a los promotores que han construido con ese dinero que lo devuelvan. Pero el gobierno canario hace oídos sordos, no recupera el dinero, por tanto España tampoco recupera el dinero, y entonces Europa lo que decide es, a pesar de que Juan Fernando López Aguilar, entonces líder del PSOE en Canarias, sí, y europarlamentario en el Parlamento Europeo, que decía ese dinero lo van a devolver, exigimos que lo devuelvan, que tal y que cual, no ocurrió nada. Tanto no ocurrió nada que lo que finalmente tuvo que hacer el Parlamento Europeo es detraer de la siguiente subvención al gobierno español, a España, detraer esos 30,6 millones de euros.
O sea que al final lo pagamos todos.
Al final lo pagamos todos, sí. Siempre ocurre igual. Los depredadores extraen todo lo que pueden y al final lo pagamos todos. Está ocurriendo en Fuerteventura con esto de las autovías y de las instalaciones eólicas, etcétera. Está ocurriendo lo mismo. Están depredando el suelo, están depredando los recursos públicos y al final los pagamos todos con nuestros impuestos.
Y no sé si desde la plataforma que usted representa se ha abierto algún camino para... esto es, bueno, pues una lucha contra gigantes, ¿no? Pero ¿cabeza esa posibilidad de, desde Transparencia Urbanística o colectivos de esta índole, abrir caminos hacia bueno, pues buscar los verdaderos responsables de este desaguisado de un dinero que en principio tendría que venir para zonas deprimidas, para gente necesitada, y que al final, bueno, pues pagamos todos, no llegan a las personas a las que va dirigida, y así y sobre ello tenemos nosotros que sacarlo del bolsillo, ¿no? Luis, ¿hay alguna vía abierta en este sentido?
Nosotros en su día hicimos una denuncia ante la Unión Europea, también Los Verdes, el grupo político de Los Verdes. Pero entre otros Juan Fernando López Aguilar dijo que esto no era asunto del Parlamento Europeo, y en fin, así se quedó la cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que el poder que se reparte en los partidos políticos está muy vinculado a la financiación de los propios partidos y de algunos aprovechados dentro de los propios partidos. Con lo cual, su connivencia con el empresariado más golfo de las islas y de fuera es evidente. No hay que ser muy listo para leer entre líneas lo que sucede, ¿no? Los partidos políticos no son capaces de financiarse ni con las asignaciones del Estado, ni son capaces de financiarse con los recursos de sus socios, y entonces buscan financiación extra e ilegal, como la justicia ha dicho una y 17 veces, especialmente en el caso del Partido Popular, es brutal todo lo que estamos conociendo en los últimos años sobre su forma de financiarse, sus extorsiones, sus amenazas, etcétera, pues es brutal, ¿no? Entendemos que la única forma es que la ciudadanía se organice y denuncie todas las cosas, todas las situaciones que son irregulares, porque ahora va a venir una montaña de dinero para recuperar la situación, sí, económica. Pero esa montaña va a llegar a las familias, a las personas que la necesitan. Yo ya le anticipo que no.
¿Dónde temen ustedes que se vuelva a repetir la historia? Luis.
Bueno, en el caso de Canarias es evidente, ¿no? En el caso de Canarias lo que se va a hacer es refinanciar el turismo, que es un poco echar toneladas de dinero en un agujero negro, porque las empresas turísticas canarias están descapitalizadas, pero no descapitalizadas por el COVID, sino porque sus propietarios las han descapitalizado previamente. Podemos ver en qué condiciones, vamos, no hay más que darse un paseo por los puertos deportivos y preguntar de quién es ese gran yate, ver de quién son las grandes mansiones, no hay más que preguntar en los papeles de Panamá cuáles son las empresas que están vinculadas a los testaferros que tienen las cuentas en Panamá, etcétera, ¿no? Y ahora va a ocurrir lo mismo. Con el lloriqueo, el gobierno de Canarias favorece a los amiguetes, a los empresarios más golfos, y punto pelota. Esto además da igual que el partido que gobierne sea este o el otro. Hasta ahora la constancia que tenemos es esta. Puede cambiar la cosa, puede ser, pero de momento no lo creemos.
Ya. Sofía, ¿querés plantearle alguna cuestión más a Luis?
Bueno, yo lo ha dicho todo, yo creo ya, pero vamos, desde luego estos empresarios, que luego además son muy liberales, ¿no?, y defienden la economía liberal y que no se suba el salario mínimo y las ayudas a la gente, pues vamos, yo quería preguntarle, ¿no?, cómo argumentar el discurso para que esos dineros vayan a que haya un salario mínimo y ayudas a la gente que lo está pasando muy mal.
Hombre, yo creo que la única manera es que los ciudadanos presionemos al gobierno, ¿no? En el caso español, pues al gobierno español, en el caso canario, pues que presionemos al gobierno canario, al Parlamento canario, para que los repartos del dinero que llegue de Europa, que además nos cuentan unas milongas que es que da hasta miedo. Nos dicen que vienen para España 140.000 millones de euros, ¿no? No es verdad. Vienen 70.000 millones de euros porque los otros 70.000 los ponemos nosotros. Es decir, el dinero de la Unión Europea no sale de la nada ni lo fabrica el Banco Europeo.
Hay que pagarlo.
Los países miembros hacen su aportación. Nosotros aportamos a esos fondos de recuperación y resiliencia 70.000 millones. Con lo cual, lo que en realidad recibimos extra que no pongamos los ciudadanos es 70.000 millones, que vamos a ver cómo se reparten. Si pagaremos los castores y otras cosas de Florentino y después pagaremos aquí las cosas de otros empresarios golfos y en fin. ¿Cuál es la vía desde nuestro punto de vista? ¿Y qué es lo que haremos nosotros, lo que ya estamos haciendo? Denunciarlo y presionar en la medida de nuestras posibilidades a las estructuras políticas. Pensamos que esto es lo que deberían hacer todas y cada una de las asociaciones ciudadanas de las islas.
Luis, al final esto de las ayudas no sale nunca a cuenta, ¿verdad?, para el ciudadano.
Para el ciudadano no, evidentemente que no. Por ejemplo, situación que se ha vendido muy bien. Los ERTE. Los ERTE en la industria turística son efectivos en algunos casos, pero en otros no. ¿Por qué? Porque la gente está contratada por 4 horas... trabaja 8 o 12 y recibe un extra en sobre. Con el ERTE han recibido una parte de su sueldo original, de su sueldo legal, con lo cual malamente han subsistido. Hay montones de familias en Canarias con una situación horrible, deprimente, sin recibir prácticamente ayuda. ¿Qué pasa con los indocumentados? ¿Alguien se ha preocupado? Los que no tienen documentos no pueden acceder a nada, ni a las ayudas de emergencia, ni a nada. Esto es una cosa tremenda. Incluso en pleno apogeo de la industria turística, Canarias es la comunidad autónoma con mayor índice de pobreza infantil. Esto es intolerable, absolutamente intolerable.
De hecho, hay un ejemplo aquí en Fuerteventura, creo recordar, que Pájara, por ejemplo, ponía una partida presupuestaria precisamente dirigida a esas personas que usted, de emergencia social, que usted acaba de señalar, ¿no? Los indocumentados, aquellas personas que por no estar empadronadas o por no tener la nacionalidad, etcétera, etcétera, no pueden acceder a una ayuda pública. Y habían cientos de personas solo en el municipio de Pájara, ¿eh? Y de hecho el ayuntamiento se vio, la administración se vio forzada a disponer de una bolsa económica para ayuda humanitaria a estas personas. Yo me imagino que si eso pasa en Pájara, en cualquier parte de Canarias hay situaciones similares y estaríamos hablando de miles de personas.
Pasa en toda Canarias y además pasa especialmente en los teóricamente municipios más ricos por ser los más turísticos. Y sin embargo, son aquellos que menos fondos dedican, que menos espacio tienen para ayudar a sus vecinos, la inexistencia o escasez de los bancos de alimentos en Canarias es evidente, lo sabe todo el mundo. La cantidad de niños sometidos a un régimen de pobreza, en muchos casos severa, es brutal. Familias enteras que no tienen ingresos. El ingreso mínimo vital, que con tanto alharaca se vendió, en realidad está llegando a una parte de la población muy pequeña, y a esa parte que está llegando era la que tenían todo en regla. Pero es que hay muchísima gente, especialmente en Canarias, en los municipios turísticos, mucha gente que no lo tiene todo en regla, y por lo tanto no puede acceder a eso. Muchas veces ni siquiera a la ayuda que deberían de prestarle los propios ayuntamientos o el gobierno de Canarias. Entonces, teniendo un gobierno que se dice de izquierdas, y digo se dice, lo repito, se dice de izquierdas, donde su principal prioridad debiera ser las personas, los humanos de esta sociedad, su prioridad es ver cómo compensamos las pérdidas que hayan tenido las ganancias que hubieran podido tener los hoteleros canarios, ¿no? Es patético. Mientras que hay la pequeña industria turística, es decir, los restaurantes, bares, pequeños apartamentos, están en una crisis absoluta, y vamos a ver si a eso les llega la ayuda. Porque lo que es a los trabajadores, con toda seguridad, y me adelanto y ojalá me equivoque, no les va a llegar.
En fin, una difícil situación a la que se enfrenta la mayoría de la población y que nos describe Luis. Siempre estamos pendientes, pues como bien saben los oyentes de la radio, de esas ayudas que proceden de la Unión Europea y que, bueno, pues tienen la posibilidad de mejorar la vida de los ciudadanos, pero hay siempre algo que se interpone para que ese dinero llegue finalmente a esas personas que tanto lo necesitan y que yo creo que solo por egoísmo, ¿no? Luis, si todos vamos bien, pues el resto, me imagino, empresarios, pequeñas, medianas y grandes empresas, también irán mejor a largo plazo, ¿no? Porque de nada sirve, por ejemplo, los hoteles de Lanzarote, con esos 30,6 millones, si tienen encima la espada de Damocles, de que un día la justicia o alguien pida la ejecución de esa sentencia, ¿no? En fin, yo creo que solo por egoísmo habría que hacer las cosas bien.
Sí, en el caso de Lanzarote, quien ha mantenido la antorcha de la legalidad ha sido la Fundación César Manrique, que se ha mantenido firme en la ejecución de sentencias. Mientras que el gobierno de Canarias, el propio ayuntamiento, los ayuntamientos implicados, los que han procurado es modificar la normativa para intentar legalizar, cosa que está expresamente prohibido por la ley. Pero así se ha hecho en el caso de Playa Blanca. Se han legalizado algunos de los hoteles ya, porque se cambió el plan general. También en el caso de Teguise se cambió el plan general, pero ahí lo que tenemos son un montón de cosas a medio hacer, algunas en las que se invirtió mucho dinero público, y que son estructuras en el aire, basureros, porque están llenos de basura, de escombros, en medio de la zona turística.
Muy bien.
Nos iría mucho mejor a todos, efectivamente, si las cosas se hicieran bien, ajustado a la normativa, y si la normativa no le gusta, que la cambien, pero es que elaboran y aprueban normativas que luego se ponen en connivencia para no cumplir.
O modifican, como usted acaba de explicar, para ajustar, ¿no?, aquello que no ha sido realizado, ajustado a esa normativa. Sofía, ¿le quieres trasladar alguna otra cuestión a nuestro invitado?
Nada, darle las gracias por intervenir y, bueno, pues eso, que esperemos que estos 70.000 millones luego no enriquezcan siempre a los mismos, simplemente.
Nada, no, nos ponemos, Luis, ya a mirar lo que nos toca pagar a cada uno de esos 70 que van a llegar. Ya hemos pagado 70 y vamos haciendo la cuenta para ver lo que vamos a tener que soltar de nuestros bolsillos para poder pagar esos otros 70 que nos quedan.
Sí, más vale que vayamos haciendo cuentas porque nos vamos a endeudar por un tiempo indefinido.
Ya. En fin, eso se notará tristemente después en lo que se invierta en educación, lo que se invierta en sanidad, lo que se invierta en infraestructuras necesarias para la sociedad en general.
Porque Fuerteventura, en concreto, es un ejemplo de construcción de infraestructuras innecesarias con unos costes brutales, mientras que aquellas que deberían ser estrictamente públicas se les concede a las multinacionales como si aquí no pasara nada. Es decir, las energías renovables debieran ser estrictamente públicas y, sin embargo, se le conceden a multinacionales, cuando en realidad la inversión equiparable a lo que se está invirtiendo en autovías innecesarias, de un tamaño innecesario, etcétera, sería una mínima cosa para proveer a Fuerteventura de toda la energía que necesita. Es vergonzoso, patético y yo diría que incluso criminal.
Gracias, Luis, por estar con nosotros. Hasta una próxima ocasión.
Muy bien, un abrazo. Hasta
gracias.
Luego.
Terminamos con Luis Guirao, vicepresidente de Transparencia Urbanística, y la guinda, como siempre, la pone la música, ¿no, Sofía?
Vamos mal de tiempo, ¿quieres decir?
Efectivamente. No. Es la 1:00 p.m.
Dejaremos al invitado que está esperando para el siguiente programa.
Muy bien.
Honorio Galindo. Vamos con una canción que es, desde luego, fue escrita en 1986, visionaria, ¿no? Sueño de una noche de verano. Escucharla muy atentamente porque realmente te pone los pelos de punta y realmente en relación con todo el programa que hemos hecho, lo dice todo. Espero que el futuro no sea ese, tan oscuro.
Hasta la próxima semana, gracias.
Hasta luego.
Que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Anoche tuve un sueño y anoche era verano. Oh, verano terrible. malvado, para un sueño malvado. Anoche tuve un sueño que nadie merecía.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina, patrocina del Jable al Malpey.